Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, segundo corte aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57 Radio Nacional El Bolsón. Mi nombre es Diego Bondarzuk y continuamos con nuestra entrevista al señor Alejandro Trellería, creador del sitio web alafresca.com.ar. Adentrándonos un poco más en el mundo cervecero, el mundo de la cerveza artesanal, chusmeanos algo, alguna novedad, alguna nota. También estuve viendo en la página, en el sector de novedades, tres cervezas que no puedes dejar de probar en este otoño. Adentrémonos un poco a esto que nos gusta, que es a la birrita. Ale, dale.
Bueno, sí, la verdad que hay, a pesar de toda la malaria que se vive, por suerte, la verdad también se ha visto mucha creatividad en el mundo de la cerveza.
Sí, tal cual. Eso es lo que noté en estos últimos meses. Hay estilos, no sé si nuevos, pero sí que están apareciendo estilos, está apareciendo mucha más variedad. Hay ahí una cosa de que la creatividad a flor de piel, ¿no?
Claro, por eso te decía que dentro de la problemática que trajo la pandemia, también hay que verle un poco el lado positivo, quizás, dentro de lo que se puede, por supuesto. Y creo que para el sector ha tenido algunos puntos a favor, y es que, por un lado, las fábricas de cerveza tienen la posibilidad de hablarle directamente al consumidor y de hacer un posicionamiento de marca, que genera también una compatibilidad y una empatía directamente con el consumidor, y eso me parece que es muy importante, porque el consumidor va a empezar a buscarlos directamente a los fabricantes, van a empezar a pedir la IPA de la Scottish de, y eso es muy importante, sí. Porque va a realzar a no solamente los trabajadores que elaboran cerveza, sino también a la cervecería argentina. Me parece que eso le va a dar mucho impulso. Y dentro de esta estrategia también, muy importante, como digo, de hablar directamente del consumidor, está la creatividad, el sobresalir y el llamar la atención. Y en ese sentido, no solamente desde lo comunicacional, sino también desde la elaboración de estilos particulares, de estilos llamativos, atractivos, y que realmente valoren la calidad cervecera por sobre muchas otras cosas. Y en ese sentido, durante este invierno, realmente se ha visto una gran cantidad de pastry beers, de pastry stouts, que realmente fueron muy interesantes algunas.
Perdona que te interrumpa, Ale. Contanos, sí, un poco al público, que al oyente que no entiende lo que es una pastry beer, o que no sabe, o mismo yo, a veces que uno está escuchando esta nueva, o ya tiene sus años, ¿no? Pero ya empieza a rodar en los oídos de los distintos de las distintas cervecerías y a los distintos bebedores de cerveza. Las pastry, ¿qué son? Contanos.
Claro, son estilos que ya venían un poco planeándose en Estados Unidos en los últimos años, y que, si bien hubo algunos experimentos por ahí, quizás por el 2019, en 2020 encontraron su lugar, y son cervezas que tratan de emular, dentro de los ingredientes añadidos que se le ponen a la cerveza, tratan de emular ciertos postres. No solamente postres de chocolate, sino también pueden ser otro tipo de postres. Sin ir muy lejos, Juguetes Perdidos sacó una cerveza que emulaba un crème brûlée, pero las más comunes son las cervezas que tratan de emular a tortas de chocolate, a postres de chocolate y frambuesas, y tienen como característica general que son, no son quizás tan tomables, o mejor dicho, no tienen tanta tomabilidad, un concepto que refiere más a tomar una gran cantidad de cerveza, sino que es para tomar poco, pero acompañado quizás con algún postre, en donde se realcen mucho las características de sabor y de aroma, y que siempre nos hagan recordar alguna torta, algún bizcochuelo, algún tiramisú. Y son cervezas que justamente le llegan directamente al público, porque realmente son muy diferentes. Estábamos acostumbrados quizás a encontrar una stout, quizás una cerveza negra, con notas a chocolate.
Claro, o una bien cremosa, negra, claro, bien espesa, o notas, por decirlo de una manera.
Claro, como las cream stout, ¿no?
Sí.
Cervezas que son cremosas, cervezas que tienen notas a frambuesa. Bueno, acá un poco se combinan entre todas y tratan de ofrecer cervezas que sean cremosas con, además, gustos o con notas a cacao semi-amargo, ni siquiera con un cacao amargo, un cacao semi-amargo, y que a su vez tengan postre, tengan un agregado de frambuesas. Entonces hacen todo un combo en donde nos hacen acordar inevitablemente a una torta de chocolate con frambuesas. Entonces ese es el tipo de cerveza que se están haciendo ahora, y la verdad que tiene un éxito arrasador, y más en particular cuando vienen los tiempos más fresquitos, porque son ideales para terminar una cena. O sea, terminás de comer y te tomás una de esas, acompañada quizás, si tenés la posibilidad, de un brownie, algo sutil así, y quedan genial. Y son cervezas muy complejas, generalmente tienen algún gradito de alcohol un poquito más arriba, pero que maridan perfecto con la última comida del día.
Es decir, que ya no solamente tenemos las cervezas clásicas en las que uno se junta con sus amigos, en donde se puede pedir una Honey, una IPA, una Golden, sino ahora ya estamos segmentando los estilos de cerveza para distintos momentos, por ejemplo, de una comida, ¿no? Entonces, donde uno puede tomar algún aperitivo, puede ser algún estilo de cerveza, plato principal, vas por otro estilo, y ya al final, al postre, tenemos también aquí este estilo de pastry beers, en donde uno puede acompañar un postre con un estilo de cerveza. Realmente ya vamos avanzando en esto que vos estabas comentando, Ale, que en el mundo ya se está viendo esto, y bueno, ahora no solamente es los estilos clásicos en los que uno puede pedir, sino ya nos vamos adentrando a distintos momentos en donde uno capaz que acompañaba el postre quizás con algún coñac, por decirlo de alguna manera, o con algo, sino que claro, también ahora tenés un estilo de cerveza apropiado, ¿no?
Claro, claro, y en ese sentido, ya empezando como ya empezó el otoño y ya de a poquito se empiezan a venir los días cada vez más frescos, retomando un poco el artículo que vos hiciste mención, Baum, por ejemplo, sacó una nueva pastry beer que justamente tiene añadido de frambuesa, de chocolate, y es una cerveza además que tiene un agregado, quizás, no te sé decir exactamente, porque no lo tengo acá ahora a mano el ingrediente, pero tiene como notas a avena, tiene un cuerpo medio, entonces nos hace acordar bastante a los clásicos, no sé si puedo decir la marca, pero bueno, los Franui, que son los
sí, bomboncitos. Sí, qué rico un Franui. Vamos ya a comprar uno.
Claro, los bomboncitos de chocolate rellenos de frambuesa nos hacen acordar claramente a esos postres, y bueno, Baum sacó una nueva cerveza en función de eso. Por otro lado, Juguetes Perdidos sacó una nueva cerveza de un estilo belga, pero con fermentación mixta. Juguetes Perdidos ya hace varios meses que está haciendo muchas birras muy especiales con fermentación mixta, ahí con un Brettanomyces,
sí, tal cual,
muy interesante, y fermentada de manera horizontal. No sé si usaron el cold ship que ellos tienen, pero no me sorprendería, en función de que es una cerveza muy limitada, y creo que es un, si mal no recuerdo, creo que es una Belgian Blonde, pero con fermentación mixta, que seguramente debe tener ahí unas notas ácidas muy, muy interesantes. Y por otro lado, Antares sacó su segunda cerveza de una serie que está haciendo, que se llama Más Lúpulo, en donde, en función de esto de que estábamos hablando de hablarle directamente al consumidor de cerveza, Antares, que justamente vos decías que estaba por ahí enfocado en, era una de las marcas que estaba enfocada en las franquicias, bueno, desde 2020 que está viendo particularmente qué es lo que buscan los consumidores de birra, y sacaron esta tirada especial que se llama Más Lúpulo, en donde primero sacaron una neipa y ahora sacaron una brut IPA, es muy, muy interesante porque realmente es la Brut IPA, para quien no conozca, es un estilo de cerveza bien lupulado, bien amargo, con notas aromáticas muy intensas, pero cuyo cuerpo y cuya textura se asemeja mucho a lo que es un espumante, ¿no? A un, lo que es un champán. Es una cerveza muy ligera, con notas bien resinosas y notas bien, bien frutales, pero cítricas. Tiene mucha nota a pomelo, mucha nota a limón. Tuve la suerte de probarla. Y no es fácil encontrar una Brut IPA que esté bien lograda, y realmente me sorprendió por lo bien lograda que está esta cerveza, y realmente es muy recomendable. Además hizo una explicación el genio de Ricardo Aparicio, que la tiene muy clara con eso, y la verdad que es un birrón para tenerlo en cuenta ahora que posiblemente, por lo menos lo que es acá, lo que estamos acá viviendo en AMBA, tenemos que volver a guardarnos, para tener en cuenta para estoquearnos en casa y poder acompañar una buena comida.
En base a eso, yo probé la de Antares, probé la triple Neipa con 20 gramos de lúpulo por litro, estuvo realmente increíble, es un juguito divino. La verdad que me acuerdo y se me hace la piel de gallina. Tengo que escribirle a Leo que me diga dónde cuernos consigo esa birra acá por la zona, o directamente comprar desde la página que me venga. Tomamos un break, una pequeña pausa musical, y en este caso nos vamos a escuchar a la bellísima Joss Stone en este cover de Janis Joplin llamado Piece of My Heart. Que lo disfruten.
Piece of my heart.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Continuamos con nuestra entrevista con el señor Alejandro Tellería. Y este abanico de lúpulos que están, de hecho ya hace rato están, y vos nombrabas a Juguetes Perdidos, que de hecho ellos publicaron incluso la receta de su afamada Galaxitra. Sí. Ellos también son uno de los precursores en el uso de birras cargadas de lúpulo, en serio, con carga lupular fuerte, y hacer este estilo que vos nombrabas ahora de esta cerveza belga, y cómo, bueno, ellos mismos, ¿no? La mayoría de todas las cervezas, o la mayoría de las grandes estilos de cervezas que tiene Juguetes, así como este que vos nombrabas, Raíz Cúbica, de hecho se llama, y que, como bien lo nombra ahí Pisi, la cerveza va a ir, va cambiando, va mutando, y es una cerveza de guarda, ¿no? ¿Cómo este tema también de las cervezas de guarda también es todo un mundo, ¿no? Porque la gente las busca, y de hecho muchas veces pasa en Juguetes que cuando anuncian un estilo de cerveza y anuncian la preventa, ya cuando lanzan la venta ya no tienen más stock, es una cosa de locos.
Sí, puntualmente Juguetes Perdidos tiene sus propios seguidores. Hay gente que busca exclusivamente las cervezas de Juguetes, y honestamente no es por querer hacerle una publicidad gratuita a Juguetes, pero la verdad que es raro que Juguetes Perdidos haga una cerveza que esté mala o que esté fea o que no o que decepcione. Honestamente, Juguetes Perdidos no decepciona nunca, y es por eso que hay muchos que la buscan. Ahora, particularmente, ahora sí, haciendo foco en las cervezas de guarda, sí, es un mundo totalmente nuevo y totalmente atrapante, porque es ver cómo evoluciona una cerveza a lo largo del tiempo, cómo si está madurada, depende de la madera con la cual esté almacenada esa cerveza, esté madurándose esa cerveza, va a ir agarrando la birra ciertas notas y ciertos componentes de la madera o de lo que tuvo antes esa madera, y son cervezas muy complejas y muy lindas para degustar. Honestamente, a mí en lo personal son de mis cervezas favoritas, porque te dan ganas de tomarte tu tiempo para tomarlas.
Eso mismo. Son cervezas que requieren tiempo.
Claro, así como requieren tiempo para que maduren, requieren también un tiempo para apreciarlas, para tomarlas y para degustarlas, y son cervezas que encima a diferentes temperaturas tienen diferentes también, van surgiendo notas distintas, así que son, y hay muchas fábricas que por suerte que están enfocándose en eso, puntualmente. Ahora estoy, por ejemplo, estoy recordando, la Urus, una fábrica de La Plata, sacó un club especial de cervezas ácidas solamente para algunas personas que se asocian a ese club, y todos los meses reciben cervezas especiales, fermentadas de una manera especial, almacenadas y maduradas de una manera especial. Y creo que son cervezas que justamente levantan muchísimo la vara de la calidad de la calidad de la cerveza argentina. Y bueno, eso me parece que es muy importante.
Ahí en la zona de Avellaneda tenés a Edu de Leus, con Abadía de Leus, que el tipo es experto mal en lo que son cervezas de abadía, cervezas trapenses. Y él nos contaba en alguna nota que le hemos hecho cómo la birra o cómo las distintas fermentaciones o refermentaciones con breta o con alguna otra bacteria, hace que la cerveza en el tiempo vaya evolucionando. O esta nueva onda también que apareció ahora de, por ejemplo, sacar una birra de estas de guarda con una lupulación intensa, y que si vos la tomás en el momento, por decirlo de una manera, tiene una carga lupular interesante, y después, a medida que va evolucionando en el tiempo, esa carga lupular se va degradando, se va secando, y quedan otras notas y otros componentes más que van para el lado más de la madera en donde estaba, y van realzándose también otras cuestiones, ¿no? Que realmente es todo un mundo, como vos nombrás, Ale, y creo que también ahí nos adelantamos en un poco en lo que uno, en lo que eran antes los vinos, o lo que son los vinos, con el tema de su guarda y demás. Bueno, acá las cervezas de guarda llegaron para quedarse, y también es un mundo muy interesante para aquellas personas que quieren salirse un poquito de las clásicas, los clásicos estilos de IPA o de tomar y sentarse a beber cervezas rápidas. Son cervezas que no son para ansiosos, en donde uno lo tiene que servir ahí en su copa y dejarla que vaya fluyendo, ¿no? Que vaya mostrando lo que tiene para dar, probarla quizás al principio cuando uno la sirve, dejarla un tiempo, dejar que la temperatura también haga lo suyo, probarla de vuelta y vas a notar otra cerveza distinta. Es una cosa muy loca, ¿no?
Sí, totalmente. Y aparte quiero agregar algo más que me parece importante. Argentina se convierte de a poquito en un referente cervecero para la región, ¿no? Esto ya lo estuvimos viendo hasta 2019, cuando había, antes de la pandemia, porque la pandemia cambió el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hablar antes y después de la pandemia.
Tal cual.
Hasta la pandemia, Argentina se estaba convirtiendo en un gran referente cervecero de la región. Vos veías todos los torneos y las competencias internacionales en donde participaban cerveceros de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, de Brasil, de Uruguay, y Argentina siempre se estuvo llevando la gran cantidad, la gran mayoría de las medallas, estuvo teniendo los reconocimientos más importantes y estaba a la par o incluso superando a Brasil, que hasta hace unos años era la gran potencia cervecera, por lo menos de lo que es cerveza independiente.
Sí.
Dentro en ese contexto, Argentina todavía no tiene desarrollado quizás un estilo cervecero propio. Yo sé que si alguien ve un poco la guía BJCP, va a encontrar que existe la IPA Argenta y en todo caso la Dorada Pampeana, que son los dos estilos que el BJCP, que para quien no conozca el BJCP, es el programa, digamos, que recluta los estilos cerveceros y los cataloga internacionalmente a la hora de, para poder competir, digamos, o para poder designar qué estilo es una cerveza. Hay una guía en donde están catalogados todos los estilos, y Argentina creó dos estilos, que son la IPA Argenta y la Dorada Pampeana. Pero sin embargo, son estilos que tienen como raíz madre quizás otros estilos, por supuesto la IPA y en todo caso una Golden Ale. Argentina en ese sentido todavía no tiene desarrollado un estilo propio, pero sí internacionalmente Argentina es muy conocida por sus vinos.
Claro.
Entonces, ver la posibilidad de que los estilos argentinos tengan una impronta propia en función de este tipo de cervezas maduradas en barricas de vino, en función de combinarlas justamente con la producción vitivinícola, que es conocida internacionalmente, somos conocidos internacionalmente como de los mejores vinos del mundo, no lo vería como algo lejano. De hecho, creo que me parece positivo, y ya de hecho hay algunas fábricas que se están asociando con productores de vino que también están un poco en la misma situación que los cerveceros y que pueden colaborar para el desarrollo de una cerveza de estilos cerveceros que sean propios de nuestra tierra.
Qué increíble, qué increíble. El apasionante mundo de la cerveza artesanal. Bueno, Ale, te agradezco muchísimo tu intervención en este programa. Realmente le has agregado notas de color y información consistente, que eso realmente nos gusta muchísimo. Te agradezco enormemente que hayas estado. Contanos un poquito del sitio alafresca.com.ar.
Bueno, alafresca.com.ar es una revista web en donde pueden encontrar desde novedades hasta notas de color, informes, artículos relacionados, todos artículos relacionados con el mundo de la cerveza artesanal, y siempre con una vueltita de rosca, siempre con algún dato más que por ahí uno no le cuesta encontrar en algún otro lugar, lo van a encontrar ahí. También pueden seguir a La Fresca en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como a La Fresca Revista. Y bueno, la verdad que el portal, la verdad que está andando muy bien. hay mucho contenido y hay muy buenas repercusiones, así que por supuesto que los invito a todos a que chusmen, a que miren, a que nos sigan, y que por supuesto cualquier comentario también lo recibimos.
Bueno, y aquí desde Aire de Cerveza estaremos atentos a las noticias y novedades que tenga para contarnos a la fresca. Ale, te agradezco muchísimo y bueno, aquí hay un espacio para cuando tengas que comentarnos algo nuevo del mundo de la cerveza, este es tu espacio también.
Buenísimo, Diego, muchas gracias.
Bueno, amigos y amigas, este ha sido Alejandro Tellería del sitio web alafresca.com, que siempre nos trae tantas novedades, y bueno, en este caso lo tuvimos al creador Ale, que nos estuvo contando un poquito del panorama de aquí de Argentina, del mundo de la cerveza artesanal, y lo tuviste aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo. Recuerden que nos pueden contactar, podemos enlazarnos a través de redes sociales, facebook.com/airedecerveza. Allí también tienen nuestro Instagram, dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. Y nos despedimos hasta una próxima edición desde aquí, desde Radio Nacional El Bolsón. Y para todo el mundo, chao, hasta la próxima.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Ladies and gentlemen, Beyoncé.
You know, every now and then, when I think of inspiration, I think of the two Tinas in my life. That's my mother, Tina, and of course, the amazing Tina Turner. I'll never forget the first time I saw you perform. I never in my life saw a woman so powerful, so fearless, so fabulous. And those legs. I want everyone to stand up. We're celebrating Tina Turner tonight. We're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do it rough, like you, Tina. Y'all ready? Listen to the song now. And we're rolling. Rolling on the river. Listen to the song now. Left a good job in the city, working for a man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, 'cause I was worried about the way things might have been. Big wheels keep on turning, Proud Mary, keep on burning. We'll be rolling, ooh, rolling, yeah, ooh, rolling on the river. I said rolling, ooh, rolling, yeah, ooh, rolling on the river.
Arizona.